el debate. Vamos a empezar por el acuerdo de hoy. Venimos de un fin de semana agitado políticamente, donde hubo importantes decisiones de cara a la campaña electoral. La más importante, sin duda, el acuerdo en la derecha para ir a una consulta en marzo y escoger en las urnas entre Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez. El que gane será el candidato, el segundo, la fórmula vicepresidencial, y el tercero aún no es claro qué papel jugará. El acuerdo estuvo antecedido de muchas consultas este domingo y dependía del sí de Marta Lucía Ramírez, que quería encuesta y no consulta y no aceptaba el nombre de Ordóñez. Así que nuestra representante del Centro Democrático en la mesa, María del Rosario, que salvó a última hora este acuerdo cuando la alianza estaba tan agónica.
A mí me alegra muchísimo que por el bien de la patria se hubiera dado ese acuerdo el día de hoy. De hecho, siempre nosotros hablamos y los precandidatos del Centro Democrático habíamos acordado respetar ese acuerdo con los que apoyamos el no en el plebiscito y que triunfó en ese momento. Y me alegra porque, entre otras cosas, nos permite ir unidos en primera vuelta presidencial, que es el objetivo que tenemos, y buscar ganar en primera vuelta. Realmente hubo dos temas que eran fundamentales. El ex procurador Ordóñez hizo parte del no, por supuesto que estaba incluido dentro de ese acuerdo, y había pues obstáculos para que no participara, y nosotros siempre defendimos que todos aquellos que estuvieran en la alianza y que promovimos el no. Y segundo, la diferencia, como bien dijo usted, Diana, entre una encuesta y una consulta. Yo creo que ya ahora nos toca trabajar intensamente para que nuestro candidato, el del Centro Democrático, que es Iván Duque, sea el que gane la consulta el próximo 11 de marzo, y me imagino ya pues que desde ahora arrancamos no solo a promover nuestra candidatura al Congreso, sino de una vez la del senador Iván Duque a la presidencia.
Marta Lucía planteaba que ella estaba de alguna manera pidiendo la consulta por una posible, la encuesta por una posible desventaja, en el sentido de que Iván Duque tiene pues el Centro Democrático que lo respalda. ¿Usted cree que hay balance en términos de fuerzas?
Este no es un tema de balance en términos de fuerzas, sino una realidad política, y era precisamente que el Centro Democrático es un partido que tiene hoy una bancada de congresistas. Fuera de eso, es un partido que había hecho un ejercicio para escoger su candidato de una manera objetiva, que fue la encuesta, y adicionalmente a ello estamos trabajando y estamos llevando listas al Congreso. En su momento también se le planteó a ella y al presidente Pastrana y al ex procurador Ordóñez que llevaran también sus listas. Entonces, la verdad es que nuestro partido ha ido armando una institucionalidad, y yo creo que ahora lo importante es ganarse la confianza y el voto de la militancia del Centro Democrático, y por supuesto de todos aquellos que respaldaron el no en el plebiscito de octubre del 2016.
Muy bien, quisiera preguntarle a los demás miembros del panel, ¿qué opinan de este acuerdo entre los sectores de derecha y su impacto en la campaña? ¿Es un acuerdo ganador? ¿Es un acuerdo tan ganador como para pensar que en primera vuelta pueden ganar cuando existe un candidato como Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Germán Vargas y demás? Analicemos primero este acuerdo en la derecha y luego nos vamos a el acuerdo que no se logró en la izquierda para la consulta interpartidista. Su opinión, doctor Cristo.
Pues Diana, hace 8 días, usted recuerda, estuvimos acá.
Sí.
Y yo decía que sería increíble que no llegaran a un acuerdo para la consulta, porque es una consulta ganadora y que era muy bueno para la derecha. Y también señalé, y 8 días después el tiempo me da la razón, que al final la consulta se haría como lo definiera Álvaro Uribe, porque obviamente es el líder natural de la coalición del no. Aquí se pretendían equiparar un partido como el Centro Democrático y una figura como el expresidente Uribe, con quien uno puede no estar de acuerdo en muchas cosas, pero que obviamente tiene un respaldo en la ciudadanía, con el expresidente Pastrana. Y era obvio que al final, después de todas las idas y venidas, los diálogos, pues se iba a hacer lo que era lo lógico. Usted recordará que dijimos también, es obvio que el presidente Uribe lo que quiere es una consulta en la que participen los tres y no dos candidatos, porque eso le da una mayor envergadura a la consulta. Luego, a mí me parece que la consulta es absolutamente natural, que es lógica, que sí va a salir un candidato muy fortalecido de esa consulta el 11 de marzo, sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda. No creo que ningún candidato hoy esté en capacidad de ganar en la primera vuelta en Colombia, en este escenario de expresión. Usted vio las encuestas que salieron hoy, el que marca 16%, y estamos a 4 meses de elecciones. Eso es inédito en la historia de las elecciones presidenciales en Colombia. Entonces creo que sale muy fuerte, con una probabilidad muy grande de llegar a la segunda vuelta, sin lugar a dudas, y yo creo que, bueno, va a ayudarle también esa consulta a la lista del Centro Democrático. Me parece que es una decisión lógica que le conviene a la derecha. Lamentablemente, en el espectro político del centro izquierda no se pudo llegar a lo mismo y cogen la delantera.
Ahora vamos a hablar un poco de ese tema. Catalina.
Yo estoy de acuerdo que eso es una muy buena noticia para el centro, la coalición de derecha y centro derecha.
¿Esa es una coalición de derecha o de centro derecha?
Yo creo que hay de todo, pero eso es el segundo punto al cual voy.
¿Quién es el centro de esos tres?
A nosotros no hay ni izquierda ni derecha.
Solo el nombre del partido centro.
Los principios fundamentales sobre los cuales estamos trabajando.
Lo único de centro.
Así les oigo que les encanta hablar de derecha. Nosotros somos los principios fundamentales que son nuestro centro.
Pero eso no representa la derecha. O sea, ¿usted no cree que ustedes son de derecha, el Centro Democrático?
No. Aquí tenemos personas que son efectivamente de derecha, otras que somos de centro, y hay personas que han venido del centro izquierda, y por eso nosotros decimos no nos metamos en esas peleas entre izquierda y derecha, basémonos en nuestros principios, que son los 5 ejes del Centro Democrático.
Entonces, yo creo que es una muy buena noticia, porque yo también creo que hay gente más de centro-derecha y gente más de extrema derecha. Creo que además muestra el pragmatismo de las personas que están apostándole a esa coalición, porque, por ejemplo, creo que entre Marta Lucía Ramírez y el señor ex procurador no hay ninguna identidad. Con todo respeto, a mí me parece que Marta Lucía Ramírez es una mujer muy decente, que ha hecho política siempre de manera muy decente, y el señor ex procurador fue destituido por un acto que, en mi opinión, es un acto de corrupción. El señor ex procurador fue destituido por haber comprado unos votos para su reelección. Entonces, pues a mí me parece que no hay coincidencias éticas, que no hay coincidencias políticas. La única coincidencia es el no. Y fueron suficientemente pragmáticos para aliarse con esa única coincidencia, que a mí me parece que está pasando a un segundo lugar en el debate político actual. O sea, hoy la gente no está debatiendo entre el sí y el no, etcétera, pero ellos, a partir de esa identidad, que no es una identidad suficiente, por ejemplo, entre De la Calle y Petro también hay una identidad en el sí, pero ellos no se han unido porque el resto de las cosas son absolutamente diversas, tan diversas como las de Marta Lucía y el señor ex procurador. Y en cambio la derecha y la centro derecha, digamos, este grupo político fue suficientemente pragmático para llegar a un acuerdo. Y ahí yo no estoy de acuerdo con Juan Fernando, porque yo sí creo que en este momento quienes pasan la segunda vuelta son esa coalición que tendrá la fuerza para pasar una segunda vuelta y Germán Vargas Lleras, que tiene toda la maquinaria. La maquinaria en elecciones presidenciales.
No, pero usted ve un escenario.
No pasaban a la segunda vuelta, es que Diana preguntaba si ese candidato
podía ganar en la primera.
Ah, no. Tienes razón. Entonces,
tal vez no.
Pero yo creo que ya usted se adelanta, porque
que hay un
riesgo. Iba a preguntar quién iba a ganar en la consulta. Ya usted dice quién va a pasar a la segunda vuelta.
¿Sí? A mí me parece que en este momento, el centro y el centro izquierda, no, de alguna manera no abandonan la dispersión, ni siquiera tienen que hacer una coalición. Simplemente
una consulta.
Ni siquiera ya no pueden hacer la consulta interpartidista, pero hay otras formas de coalición. Pero es que ni siquiera tienen que ir a la coalición. Basta con que algunos renuncien.
Que no sea un acuerdo.
Pueden hacer acuerdos, pueden hacer consultas.
Y que Clara López, la vicepresidenta.
Acuerdo que renuncien.
Pueden renunciar, pueden hacer consultas.
Después del 12 de marzo hay espacios para hacer acuerdos, obviamente, antes de la consulta.
Si no hacen ese acuerdo, yo creo que corren el
Congreso. Sí, pero la fórmula para ir a primera vuelta debe quedar establecida el 27 de febrero.
Pero es que los acuerdos no tienen que incluir necesariamente vicepresidente.
14 de marzo es
la. Ahora hablamos de las posibilidades que tiene la izquierda. Sí, pero por ahora sigamos analizando la derecha.
Creo que hoy la derecha es mucho más fuerte, y que quienes corren riesgo en la primera vuelta hoy son toda la dispersión de los candidatos de centro y centro izquierda, que tienen muy poca identidad entre ellos, que no han hecho la coalición, y que pues estar en riesgo de no pasar a la segunda vuelta.
Juan Manuel Galán.
Bueno, lo primero, coincidir en que es un acierto estratégico la decisión de hacer una consulta. Es una lástima que nosotros en el liberalismo y las fuerzas que estamos, digamos, buscando posicionar el centro como un espectro ideológico no casado con ningún extremo, no hayamos visto la oportunidad que perdimos enorme de haber hecho ese ejercicio en marzo. Como yo muchas veces lo dije, eso beneficia a las listas al Congreso, eso anima la votación de opinión, saca a votar a la gente, que es muy importante que eso se dé. Yo sí veo, pues como dicen acá, que en esa consulta se va a escoger el candidato de segunda vuelta, que pasará directo prácticamente a la segunda vuelta. Veo como perdedor a Vargas Lleras de esta decisión, porque Vargas Lleras se queda solo, se queda, el error estratégico de él fue haberse ido a la derecha, a disputarle credenciales de derecha a quienes se las han ganado durante 8 años haciéndole oposición a Santos. Entonces, él, a mi modo de ver, ha debido buscar una propuesta más de centro. El irse a la derecha y que la derecha ya esté organizada y tenga una consulta lo deja absolutamente solo. Y yo sí no creo que vaya a haber una segunda vuelta con 2 candidatos de derecha, y menos con los porcentajes que está mostrando Vargas Lleras en este momento. El hecho de ese error...
¿No cree como Catalina que tiene la fortaleza de la maquinaria?
No,
o sea, ¿tú crees que las encuestas miden la maquinaria?
No, al contrario, si midieran la maquinaria, mi papá habría sido presidente muchas veces, porque se barrían las encuestas. El problema es traducir las encuestas en votos.
Por eso.
Pero Vargas Lleras, primero, tiene un negativo altísimo, mucho más alto que su positivo. Eso le pasó desde el coscorrón y de eso no se ha recuperado. Y segundo, su error estratégico de irse a disputarle credenciales de derecha, ¿a quién? Eso no es creíble. O sea, ha debido construir un discurso de centro, no casado ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda, buscando superar la polarización, buscando un camino cierto para la gente que respalda el proceso de paz y que los acuerdos se cumplan y se implementen. Pero me parece que esos dos errores hoy en día lo tienen a él en una situación que es la peor situación del mundo, porque se quedó en el aire frente a esta alianza ya organizada de la derecha.
Dos comentarios.
Vamos a hacer una pausa para compromisos comerciales, ya regresamos en segundos.